En los cuales el santo también tiene algo que decir hoy, desde el punto de vista histórico, filológico, literario, también desde el punto de vista filosófico, abordamos esa figura del santo carmelita. Una vez más agradecemos a quienes nos dan la posibilidad de poder seguir celebrando esta Semana Sanjuanista a la provincia ibérica de los Carmelitas Descalzos. Damos gracias también al Ayuntamiento de la ciudad de Úbeda, a la UNED también, que lleva colaborando con nosotros estos tres últimos años. Damos gracias también a los colaboradores y a los patrocinadores que también en el transcurso de estas semanas constantemente nos ofrecen su apoyo, su colaboración, su cercanía. Y sin más, comenzamos esta primera ponencia, conferencia de Marina Correa, que doy la palabra precisamente a la directora de la UNED, María Luisa Grande, quien hará las presentaciones.
Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a Camaritas Descalzos la oportunidad que nos da la UNED de colaborar en esta 44 edición de la Jornada Sanjuanista. Es cierto que nos hemos incorporado ya casi en las últimas ediciones, pero para nosotros es muy gratificante estar en esta Jornada Sanjuanista y colaborar con las Carmelitas Descalzos. Y yo quiero hacer un reconocimiento a la labor que están haciendo en torno a la figura y la vida y la obra de San Juan de la Cruz, empezando por el museo donde se recogen pues todo lo que son las reliquias, los recuerdos de San Juan de la Cruz y todas las actividades que hacen pues para poner en valor y que haya un mayor reconocimiento de esta figura que muchos expertos consideran que es una figura universal, no solo de la mística, sino también de la literatura. Y precisamente para hablarnos de literatura, pues tenemos aquí a la primera ponente de esta primera conferencia, que es Amelina Correa Ramón, a la que quiero agradecer que se haya desplazado aquí para estar con nosotros y para hablar en torno a la vida y la obra de San Juan de la Cruz y de algunas de las personas que han trabajado en torno a esa figura. En concreto, su ponencia se denomina Azaga de tu huella, tres carmelitas descalzas en la estela de San Juan de la Cruz, Granada Úbeda, siglo XVI-XVII. Yo quiero hacer un breve resumen de su currículum. Amelina tiene un amplio currículum. Si tuviera que describir y enumerar toda la producción científica que tiene, bueno, pues nos faltaría noche para hablar de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues destacar algunas cuestiones. Ella es catedrática de literatura española en la Universidad de Granada, es miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada y además, bueno, pues es especialista en modernismo, fin de siglo y bohemia. Y se ha caracterizado su obra por rescatar autores marginados por el canon literario oficial. Otra de sus líneas de investigación, pues apuesta por el misticismo y la literatura religiosa, centrándose de manera muy especial en la espiritualidad femenina. Antes lo hablábamos, antes del inicio de la conferencia, como muchas veces, pues todo relacionado con las mujeres, con esta espiritualidad femenina, pues está un poco invisibilizado. Es verdad que hay figuras emblemáticas, pero otras que han estado más oculta con el paso del tiempo y a lo largo de la historia. Por eso es destacar esta labor que ella hace para poner en valor y reconocer esa aportación femenina. Ha publicado cerca de un centenar de artículos en revistas especializadas, en volúmenes colectivos y es autora de una gran cantidad de libros, de los cuales alguna de ellas ha conseguido algún premio, ¿no? Por destacar algunos de ellos, algunos títulos. Ya toda me entregué, ¿qué mandáis hacer de mí? Una historia desvelada de relecturas teresianas en el contexto cultural de entre siglos, Amalia Domingo Soler y el espiritismo de fin de siglo y las venas de los lirios, y de mística y visionaria y santa vida en la literatura de Granada, siglo XVI y XX. Ha llevado también a cabo la edición de diversas obras de escritores como la de Isaac Muñoz, Melchor Almagro, San Martín, Amelia Domingo Soler y de diversas escritoras de finales del XIX y comienzo del XX. En el terreno de la creación, varios de sus poemas han sido incluidos en diversas antologías y habiéndose publicado tres poemarios. Además, tiene un poemario inédito, La luz inaugurada, dedicado a la figura precisamente de San Juan de la Cruz y por el que obtuvo el premio de poesía Mancha Real en 2004. Y aquí me paro porque yo creo que es mucho más interesante escuchar a Melina, a la que le doy la gracia por participar en esta jornada sanjuanista. Cuando quiera, Melina.
Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero comenzar, por supuesto, manifestando mi agradecimiento. Bueno, si me lo permite, me voy a quitar la mascarilla. ¿No se oye? Eso iba a decir, que si me lo permiten me voy a quitar la mascarilla para poder llegar un poco mejor y bueno, aún saltándonos un poquito las normas, pero bueno, como todos los demás tienen mascarilla no habrá problema. Bueno, quería manifestar quería comenzar manifestando mi agradecimiento a los organizadores de la Semana Sanjuanista. Para mí es un honor encontrarme hoy aquí, por muchos motivos. En primer lugar, porque para mí Úbeda es una ciudad que me llega al corazón de manera muy especial. Y luego, y fundamentalmente, porque la figura de San Juan de la Cruz para mí es absolutamente fundamental. Desde que yo lo descubrí siendo una adolescente, cuando estaba todavía en el instituto, pues ha sido una figura cumbre en mi vida, en mi vida como estudiosa, en mi vida como escritora y en mi vida como ser humano, como persona. Y bueno, sin más dilación, voy a comenzar con mi ponencia, que como ya saben, pues se titula Zaga de tu huella, tres carmelitas descalzas en la estela de San Juan de la Cruz. Bueno, tienen ahí el título. Y la voy a acompañar con una serie de imágenes que espero podamos... ¿Pasa? ¿No se oye? ¿Se oye mejor ahora? Decía Federico García Lorca, en su hermosísima y evocadora conferencia titulada Juego y teoría del duende, se saben los caminos para buscar a Dios, desde el modo bárbaro del eremita al modo sutil del místico, con una torre como Santa Teresa o con tres caminos como San Juan de la Cruz. Y aunque tengamos que clamar con voz de Isaías, verdaderamente tú eres Dios escondido, al fin y al cabo Dios manda al que lo busca sus primeras espinas de fuego. Para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio, solo se sabe que quema la sangre como un tópico de vidrios, que agota, que rechaza toda la dulce geometría aprendida. ¿Pasa? El duende que llena de sangre por vez primera en la escultura las mejillas de los santos del maestro Mateo de Compostela es el mismo que hace gemir a San Juan de la Cruz o quema ninfas desnudas por los sonetos religiosos de Lope. Hasta aquí las palabras de García Lorca. En efecto, para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio. Ese duende o inspiración que debemos entender como ligado a la noción de entusiasmo, en el sentido más etimológico del término. Ese origen primigenio que lo vincula profundamente con la mística, puesto que, si nos remontamos un poco en su raíz etimológica, tal y como nos informa el diccionario de la Real Academia Española, procedería del latín moderno entusiasmus, y este, a su vez, del griego entusiasmos, que significa propiamente inspiración o posesión divina. De hecho, la palabra está formada a partir de la expresión entheos o entous, que significa que lleva un dios dentro. San Juan de la Cruz, ¿pasa? San Juan de la Cruz, en sus dichos de amor y de luz, afirmará: oh Señor, Dios mío, ¿quién te buscará con amor puro y sencillo, que te deje de hallar muy a su gusto y voluntad, pues que tú te muestras primero y sales al encuentro a los que te desean? San Juan de la Cruz, asceta y desposeído de todos los bienes terrenales, pero animado con el fuego interior, con la llama viva que da el sentido último a la existencia y que, en su caso, permite germinar la más hermosa poesía escrita en lengua española, y siembra una fecunda estela de seguidores y discípulos entre los que se hallan las tres protagonistas de nuestra ponencia de hoy. Se trata de tres mujeres muy valiosas, encuadradas entre los siglos XVI y XVII, y cuyos nombres son Isabel de Puebla y Méndez, Sor Isabel de la Encarnación, María Machuca de Haro, Sor María de la Cruz, y Gabriela Gertrudis de Tapia y Acosta, Sor Gabriela Gertrudis de San José. Las tres tendrán en común su pertenencia al Carmelo Descalzo, el origen granadino y su profunda vinculación con los místicos fundadores Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Pero al doctor místico, al menos las dos primeras, tendrán la fortuna y el privilegio de conocerlo y tratarlo en persona durante su periodo como prior entre 1582 y 1588, en el convento de Carmelitas Descalzos de Granada, en Los Mártires, en el entorno de los palacios árabes de la Alhambra. En efecto, cuando los reyes católicos toman la ciudad de Granada en 1492, se encuentran con un lugar sembrado de enormes silos excavados en el suelo, que según la tradición habían servido como prisión para los desdichados cautivos cristianos en manos de los musulmanes, por lo que Isabel de Castilla decidirá erigir en ese lugar una ermita bajo la advocación de los santos mártires. Allí será donde, unas décadas más tarde, se instalen los primeros carmelitas descalzos que lleguen a la ciudad, construyendo un convento, por desgracia, hoy desaparecido, pero del que se conservan imágenes gracias a antiguos grabados. Su denominación era la de Convento de Santos Mártires de Carmelitas Descalzos. Se trata de un entorno privilegiado, hermosísimo, con unas maravillosas vistas sobre la ciudad y su fértil vega, y en íntima conexión con la naturaleza, merced a sus huertas y jardines, que el propio Juan de la Cruz cultivaría con sus manos. Además, el hoy conocido como Carmen de los Mártires es un lugar que a lo largo de los siglos ha permanecido vinculado indisolublemente a la literatura. De hecho, a finales del siglo XIX, y cuando tras la desamortización el lugar ha pasado ya a manos privadas, convertido ahora en palacete, servirá de residencia para el entonces famosísimo poeta José Zorrilla, autor de la inmortal obra dramática Don Juan Tenorio, que recibió en Granada en 1889, en medio de festejos dotados de gran solemnidad, su nombramiento como poeta nacional, que recogerán todos los medios de prensa del país. Posteriormente, acabará perteneciendo al duque del Infantado, y al fallecer este lo lega a su hija Cristina de Arteaga, Sor Cristina de la Cruz, monja jerónima, extraordinariamente culta y de gran inteligencia, que decide cambiar esta histórica finca al Ayuntamiento de Granada por la joya gótico-renacentista del monasterio de San Jerónimo, que, concebido como impresionante lugar de eterno descanso para el gran capitán, en esas fechas se hallaba aquejado de un notorio proceso de deterioro. Así, en 1974, la congregación jerónima del convento de Santa Paula pudo trasladarse a su nueva sede, recuperando lo que en tiempos fue monasterio de la rama masculina de la orden. Pero en este caso, la vinculación de los mártires con la literatura a la que me he referido viene dada porque Cristina de Arteaga fue una escritora dotada de especial sensibilidad, que había publicado, entre otras muchas obras, un exitoso poemario en 1925 que alcanzó varias ediciones, titulado Sembrad, y al que pertenecen los siguientes versos, donde ya se anticipa una vocación religiosa que pronto se concretará en la clausura jerónima. ¿Para qué los timbres de sangre y nobleza? Nunca los blasones fueron lenitivo para la tristeza de nuestras pasiones. No me des corona, Señor, de grandeza. Altivez, honores, torres ilusorias que el tiempo derrumba. Es coronamiento de todas las glorias un rincón de tumba. No me des siquiera coronas mortuorias. No pido el laurel que nimba el talento, ni las voluptuosas guirnaldas de lujo y alborozamiento, ni mirtos ni rosas. No me des coronas que se lleva el viento. Yo quiero la joya de penas divinas que rasga las sienes. Es para las almas que tú predestinas. Solo tú la tienes. Si me das corona, dámela de espinas. Es más que probable suponer que si San Juan de la Cruz, alma predestinada, hubiera podido conocer a Sor Cristina de Arteaga y este poema suyo titulado Coronas, se hubiera sentido identificado con la belleza de unos versos que expresan rotundamente la renuncia a los placeres y glorias mundanas y el anhelo de amorosa entrega al Esposo Divino. Sin embargo, si semejante anacronismo resulta un imposible, lo que es seguro es que la religiosa Jerónima sí que conocería la obra cumbre del Carmelita Descalzo y su estrecha vinculación con el paraje de los mártires. Allí, Juan de Yepes se sintió en armoniosa unidad con la naturaleza. Escribió una parte de las más sublimes obras de la historia de la literatura. Cultivó jardines y huertos y, al parecer, con sus propias manos, ayudó en la construcción de un acueducto que permite el riego de las fecundas tierras y que todavía hoy en día se mantiene en pie. Al igual que se conserva un hermoso árbol, conocido tradicionalmente como el cedro de San Juan de la Cruz, y plantado, según piadosa leyenda, por él mismo. Pero que lo cierto es que resulta no ser un cedro del Líbano, sino una variedad de ciprés originario de México, donde se le conoce como cedro blanco. En sus clásicos estudios sobre San Juan de la Cruz, ya el eminente profesor Emilio Orozco apuntaba con claridad la importancia que la ciudad de la Alhambra desempeñaría en la vida y obra del místico, al afirmar que, y cito las palabras de Orozco, algunos de los pocos elementos del paisaje bíblico que como términos hieráticos o extraños pasaron a sus versos parecen presentidos o adivinados como miembros de una viva realidad. Las granadas, el cedro, las almenas, las encontraría el santo en el paisaje de Granada. Así, no creo atrevido pensar que cuando allá en la celdilla de Úbeda cerraba los ojos a este mundo y abría los de su alma a la eternidad, mientras le cantaban los versículos salomónicos, recordaría los perfiles, luz y colores del semioriental paisaje de Granada, las doradas almenas de las torres de la Alhambra y los olorosos cedros que él mismo plantara, perfilándose duramente sobre la blancura cegadora de Sierra Nevada. Hasta aquí la cita del profesor Emilio Orozco. En efecto, esos olorosos cedros y esas doradas almenas a los que se refiere Emilio Orozco se encuentran en uno de los poemas más excelsos salidos de su pluma, uno de los poemas más excelsos, sin duda, de la literatura española, como es La noche oscura. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que el alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. Si bien es verdad que incontestablemente San Juan de la Cruz representa el culmen y apogeo del sentimiento místico, conviene recordar otra realidad complementaria, ejemplificada en los casos de las tres carmelitas descalzas que vamos a comentar aquí, discípulas incondicionales de su maestro San Juan de la Cruz, pero también herederas de una larga y hasta hace poco casi desconocida tradición de siglos, como es la mística femenina, de las que ellas vendrían a constituir eslabones de una valiosa cadena, un fenómeno que tiene entre los siglos XII y XVII su momento de máximo esplendor. En diversos grados, con diferentes manifestaciones, a lo largo de toda Europa, numerosas mujeres van a vivir y a dejar un reflejo en la escritura, bien directa o bien indirectamente, de una vivencia suma y arrebatadora que transformará sus vidas y con frecuencia las de su entorno. Se trata de un fenómeno en el que el protagonista absoluto es una ausencia que se hace presencia en las vidas y en las obras de estas religiosas. De alguna manera, las experiencias de estas mujeres europeas van a ir configurando una suerte de modelo, un paradigma de cercanía con la divinidad y comunicación con lo luminoso que, como tendremos ocasión de ver a lo largo de esta conferencia, se vive de manera, en cierto modo, diferente desde la feminidad del sujeto que lo sustenta. De este modo, y como bien explica la profesora y especialista Rebeca San Martín en su libro La representación de las místicas, Sor María de Santo Domingo en su contexto europeo, y cito, a la visionaria no le pertenecerán entonces del todo las palabras, en tanto son eco de otras y parte de un discurso anterior. La mujer iluminada hace suyos en el éxtasis los vocablos previamente fijados para ella en una repetición que da esencia a su personaje. En efecto, las lecturas de vidas de santos, los sermones ejemplarizantes y los textos hagiográficos permiten la transmisión y reelaboración de los modelos de santidad femenina y el extendido conocimiento de místicas como Hildegarda de Bingen, Catalina de Siena, Ángela de Foligno o Clara de Asís, cuya biografía fomenta de manera temprana en España el cardenal Cisneros y a la que se vendrá a sumar posteriormente Teresa de Jesús, posibilitan la reproducción e imitación de un modelo que se dibuja en general con rasgos nítidamente diferenciados de los que presentan los místicos varones, aunque evidentemente figuras señeras como San Juan de la Cruz dejarán su huella indeleble sobre las hijas de su orden. La profesora universitaria y estudiosa María del Mar Graña Cid, que se refiere a una genealogía de mujeres místicas y visionarias a lo largo de siglos, repasa, sin embargo, el efecto negativo que tendrán en la continuidad de esta genealogía algunos casos especialmente polémicos que se darán en la España de mediados del siglo XVI, como por ejemplo el muy sonado de la franciscana Clarisa Magdalena de la Cruz, quien después de gozar de fama de santidad en vida y de disponer incluso del prestigio de sus supuestas dotes proféticas entre las más altas jerarquías sociales, será declarada falsaria y condenada por pacto diabólico en 1546. Si bien es verdad que las visiones y presuntas dotes sobrenaturales femeninas siempre corrían el riesgo de ser consideradas sospechosas por la Iglesia oficial, el siglo XVI se revelará como una centuria clave en los procesos de definición y disciplinamiento de las experiencias carismáticas, así como este siglo contemplará el momento de innegable auge de la mística en España, muy en especial la femenina. También es verdad que se asistirá al origen, éxito y condena de movimientos finalmente declarados heterodoxos, como es el de los alumbrados. Y es que la frontera entre la ortodoxia y la heterodoxia se muestra con suma frecuencia extremadamente ambigua y tornadiza. Por ello, es cierto que ya desde la Edad Media se hizo necesario establecer una probatio spiritum, es decir, un modo de poder distinguir mediante una serie de reglas determinadas si la fuente de inspiración que guiaba a la presunta mística procedía de Dios o del diablo, así como si sus palabras se ajustaban a la ortodoxia oficial. Pero el tremendo desengaño que supuso un caso tan sonado como el de Magdalena de la Cruz y su auto de fe conllevó una serie de restricciones para las mujeres que intentaban seguir en esa senda, aunque sin los engaños y fingimientos que caracterizaron a la Clarisa. Esta realidad afectó especialmente a Teresa de Jesús, cuando comenzó a tener experiencias sobrenaturales y coartó los anhelos de quienes, como ella, deseaban poder predicar. Desde luego, tanto Teresa de Ávila como muchas otras mujeres con vivencias inusuales y una especial concepción del contacto con Dios se verán sometidas a la vigilancia extrema, escrutadas minuciosamente en todos sus actos e incluso obligadas a proceder a una reiterada autocensura por miedo a sucumbir ante el con frecuencia temible discernimiento de espíritus. Aún así, la influencia de la reformadora carmelita va a ser muy notable sobre sus seguidoras, pudiéndose apreciar un evidente florecimiento de la mística femenina que se plasmará, siguiendo también aquí el ejemplo teresiano, tanto en textos autobiográficos con las características autobiografías por mandato, como en poemas, en tratados doctrinales, etc. Este será el caso precisamente de las tres monjas carmelitas descalzas objeto de la presente conferencia, que tienen en común, como ya se adelantó, el haber nacido en Granada en un periodo de menos de 70 años, en concreto entre 1563 y 1628, una ciudad estrechamente vinculada con la mística, sobre todo carmelitana, al haber tenido el privilegio de disfrutar durante 6 años de San Juan de la Cruz y al haber sido su convento de carmelitas descalzas, la penúltima fundación que se hará en vida de Santa Teresa y debida a su voluntad en 1582, si bien por motivos de salud delegará en Ana de Jesús y en el propio fraile abulense. Allí, entre su celda y los fecundos jardines de la colina de los mártires, Juan de la Cruz se dedicará a su obra literaria, entre ella una parte sustancial del conmovedor y hermosísimo Cántico Espiritual. Durante esos años granadinos será confesor de las monjas carmelitas del convento de San José, donde todavía hoy en día se conserva una preciosa tradición oral de recuerdos y anécdotas de aquellos extraordinarios años compartidos con un ser excepcional. De hecho, Juan de la Cruz intervendrá de manera muy directa en la vida de dos de las monjas a que se refiere esta conferencia. El primero de los casos es el de Isabel de Puebla Méndez, que profesaría en 1584 con el nombre de Isabel de la Encarnación. Hija del licenciado Fernando de Puebla y de Leonor Méndez, fue prometida en su primera juventud por sus padres, ansiosos de perpetuar el linaje familiar. El matrimonio fue concertado con un noble y rico mayorazgo, quien, sin embargo, falleció antes de poder celebrarse la boda, con lo que Isabel quedó en libertad de consagrarse a la vida religiosa, como era su deseo y vocación. De este modo, y venciendo la fuerte resistencia de sus padres, ingresó en el convento de San José de Carmelitas Descalzas de Granada, recién fundado por la venerable Madre Ana de Jesús, que ejercía como priora y que la acogió con extremo agrado por sus buenísimas disposiciones. La joven, como ya se ha dicho, profesó con el nombre de Sor Isabel de la Encarnación. Así pues, tuvo la suerte de disfrutar como director espiritual y confesor de San Juan de la Cruz, que causó un profundo impacto en el ánimo de la joven. De hecho, y según declararía posteriormente en 1617, en el curso del proceso de beatificación de este, a ella se debía la existencia de uno de los dos únicos retratos realizados en vida del santo, quien debido a su extraordinaria modestia y humildad siempre se había negado a dejarse retratar. Pero según Isabel de Puebla, por esta estima y veneración que yo tenía de él, de hombre santo, acabé con un pintor que una vez, sin que el santo lo viese, lo retratase, porque quedase retrato de persona tan santa después de muerto. Y el pintor lo hizo, y yo le hice añadir estas palabras que el santo solía traer en la boca de ordinario: Deus vitam meam annuntiavi tibi, posuiste lacrimas meas in conspectu tuo. Tradicionalmente se ha venido sosteniendo que ese retrato, pintado en vida de Juan de la Cruz por encargo de Isabel de Puebla y que refleja la verdadera efigie del santo, sería el que se conserva en el convento carmelita de Úbeda, argumentando que sería la propia religiosa quien habría llevado allí el cuadro cuando se alojó en ese convento camino de Baeza. En Úbeda habría tenido lugar un milagro no especificado en agradecimiento por el cual Isabel de Puebla regaló el lienzo a la comunidad carmelita. No obstante, en la actualidad parece atribuirse poca fiabilidad a esta creencia secular, fechándose el cuadro ubetense aproximadamente un siglo después de la muerte del santo. De hecho, Fernando Moreno Cuadro, en un estudio monográfico sobre el origen andaluz de la Vera Efigies de San Juan de la Cruz, sostiene que el retrato original se perdió en fecha desconocida, pero que fue copiado reiteradas veces y que de él desciende el retrato ubetense, así como otros muchos, que llegarían incluso hasta el Nuevo Mundo. Otro eslabón que relaciona directamente a Isabel de Puebla con Juan de la Cruz viene dado por el manuscrito de la segunda redacción del Cántico Espiritual que ella recibió de manos de Ana de Jesús, depositaria del texto por deseo expreso del escritor. Así, cuando en 1592 Isabel sea trasladada al convento de Sevilla, llevaría consigo el preciado manuscrito. En Sevilla permanecería durante varios años, en el curso de los cuales fue nombrada subpriora y luego priora. Después pasó a Baeza, donde fue la fundadora del convento de Carmelitas Descalzas de dicha localidad y donde permanecería por espacio de 11 años. Tras esto, llegó por fin a Jaén, donde habría de transcurrir la última etapa de su vida. En todos estos desplazamientos, siempre viajó Isabel de Puebla acompañada por el valioso texto del Cántico, que permanecería en el convento de Santa Teresa de Jaén a su muerte y hasta la fecha, habiendo servido para numerosas ediciones por su importancia al poseer las anotaciones con la corrección de San Juan de la Cruz de su puño y letra. El segundo de los casos que nos ocupa es el de María Machuca de Haro, notabilísima escritora, quien profesaría en el mismo convento de San José de Granada dos años más tarde que Isabel de la Encarnación, y lo haría gracias a la intervención directa de Juan de la Cruz, ya que ella, a pesar de ser hija de una familia culta e ilustre, su padre había sido abogado de la Chancillería de Granada, no contaba con medios económicos suficientes para aportar la necesaria dote. La joven acude entonces al prior del convento de los mártires, quien intervendrá para que sea admitida, recibiendo el hábito de manos del prior autor de La noche oscura del alma. María Machuca profesará en 1586, eligiendo el nombre de María de la Cruz, precisamente por devoción hacia su protector. La hermana Ángeles del Purísimo Corazón de María, quien publicó en 2005 la historia del convento carmelita de Granada, del que fue archivera hasta su fallecimiento, relata que este, se refiere a San Juan de la Cruz, terminado el acto religioso, subió al locutorio para felicitarla. Las monjas se la presentaron gozosas con el encargo: «Padre, quiera mucho a la hermana que se ha puesto de la cruz por vuestra reverencia». A lo que contestó el santo: «Si fuere ella muy amiga de la cruz, yo la querré mucho a ella». Tras 10 años en el convento granadino, en 1595, Sor María de la Cruz partirá hacia Úbeda, con el fin de participar en la fundación del convento carmelita en esta ciudad, en la que transcurrirá el resto de su vida, con una fecundísima obra, bien que sujeta a vigilancia y censura, hasta su muerte, acaecida a comienzos de 1638. Baeza y Úbeda, ciudades en la fundación de cuyos conventos carmelitas participan, como se ha visto, Isabel de la Encarnación y María de la Cruz, y que están igualmente vinculadas con la figura del santo fundador, ya que, como es bien sabido, Juan de la Cruz había pasado la etapa anterior a Granada en la primera de ellas, entre 1579 y 1582, mientras que en Úbeda habría de partir para cantar los maitines en el cielo el 14 de diciembre de 1591. Úbeda es precisamente el lugar en que profesará y donde transcurrirá toda la vida religiosa de la tercera de las autoras objeto del presente estudio, Gabriela Gertrudis de Tapia y Acosta, la única que cronológicamente no pudo llegar a conocer personalmente a San Juan de la Cruz, aunque experimentó intensamente su magisterio. Nació en Granada en marzo de 1628 y es sin duda la más llamativa y extraordinaria desde el punto de vista de la mística y los ejercicios visionarios. Tras morir su padre, que se oponía a su vocación, viajó junto con su hermana y una amiga en junio de 1649 hasta arribar al convento de la Purísima Concepción de Úbeda. Allí tomó el hábito carmelita pocos días después, recibiendo el nombre de Gabriela Gertrudis de San José, para profesar un año más tarde. Su trayectoria resultará plena de experiencias sobrenaturales, algunas de las cuales la vincularán de manera directa con los dos fundadores, cuya filiación está claro que ella percibe de manera muy intensa. En particular, respecto a su relación con Juan de la Cruz, a lo largo de la autobiografía que escribirá, se encuentran diversas referencias a su figura y a la importancia de su legado. Así, por ejemplo, en un apunte hecho hacia comienzos de la década de 1670, deja constancia del deseo que manifestaban todas las religiosas de que culminara su proceso de beatificación. Sin embargo, escribe que Dios le había revelado, y cito sus palabras, las palabras textuales que ella escribe: «Hija, no ha de venir tan presto». Ante lo cual sus compañeras le solicitan: «Pregúntele al Señor cuándo vendrá». Respondió el Señor: «Cuando tú seas priora, que tú has de hacer la fiesta». El cálculo premonitorio resultó bastante exacto, aunque no del todo, puesto que el Papa Clemente X firmó el decreto de beatificación de San Juan de la Cruz, bueno, todavía no santo, el 25 de enero de 1675, mientras que Gabriela Gertrudis sería nombrada priora por primera vez en ese mismo año de 1675, pero unos meses más tarde, en concreto el 7 de julio. Significativamente, además, se constata que en el escrito de su vida, la monja muestra una enorme veneración hacia Juan de la Cruz, dándole tratamiento de santo cuando aún no lo es oficialmente por no haber sido canonizado todavía. Las tres monjas carmelitas descalzas aquí contempladas van a coincidir en manifestar una temprana y decidida vocación que se enfrentará a todas las dificultades que se les pongan por delante: la falta de medios económicos para la dote, en el caso de María de la Cruz, y la oposición familiar en los de Isabel de la Encarnación y Gabriela Gertrudis de San José. Las tres van a ser de igual modo personas cultas e instruidas, lo que no resultaba en absoluto frecuente en las mujeres de su época, y también van a llevar una vida de privaciones, penitencias y ayunos, soportados a veces hasta extremos que hoy se antojarían verdaderamente intolerables. Sin embargo, el grado de vinculación que guarden con la mística va a ser bastante diferente, ya que Isabel de la Encarnación, si bien mostró durante toda su vida gran devoción y fue muy religiosa, dada a la oración y ejercicios santos, según consta en el necrologio del convento de Santa Teresa de Jaén, no exhibió directamente este tipo de manifestaciones. Más bien su conexión vino dada por la extrema cercanía con San Juan de la Cruz, para cuyo proceso de beatificación escribió un texto que se puede considerar en buena medida también autobiográfico. Mucho más claros son los casos de María de la Cruz y de Gabriela Gertrudis de San José, en especial esta segunda, que parecen ajustarse a los modelos establecidos, como permiten entrever sus autobiografías, escritas en ambos casos por obediencia a sus directores espirituales, con lo que vemos que siguen el ejemplo de su fundadora, puesto que, como es bien sabido, Teresa de Jesús redactó su vida a instancia de sus confesores, lo que resultaba también habitual para las religiosas de su época, hasta el punto de haberse acuñado la expresión de autobiografías por mandato para referirse a la puesta por escrito de sus vidas que estas mujeres hacían por obediencia a sus directores espirituales o superiores jerárquicos. Se trataba, al fin y al cabo, de llevar a la práctica en una fase de ese discernimiento de espíritu que analizara si se había traspasado en algún momento los inciertos límites de la heterodoxia. Como su fundadora también, y como otras muchas místicas, tanto María como Gabriela Gertrudis se van a caracterizar por una salud débil y enfermiza, aunque su voluntad no flaqueará nunca, por muchas penalidades que sufran, o incluso aunque reciban tentaciones y hasta maltrato por parte de entidades diabólicas. En efecto, Gabriela Gertrudis narrará en su vida todo tipo de sufrimiento y zozobra, y cómo unos demonios le golpeaban todo el cuerpo con unas varas peores que de hierro, son palabras textuales de ella, que llegaban incluso a causarle lesiones. En cualquier caso, estos peculiares ataques de seres maléficos del otro mundo se encuentran habitualmente en las narraciones biográficas de mujeres carismáticas, incluyendo a la propia Santa Teresa, quien declarará haber sufrido los golpes, y son palabras también textuales, de un negrillo muy abominable. Otra frecuente visita. Otra frecuente visita que asaltará a las visionarias en sus celdas durante las noches de oración será la de las ánimas del purgatorio, que solicitan una intercesión para alcanzar el perdón divino. Según la doctrina cristiana, el purgatorio sería un estado transitorio de expiación que tendrían que atravesar aquellas almas que, no habiendo cometido pecado mortal, no han muerto, sin embargo, en gracia de Dios. Según explica Jacques Le Goff, y cito, el purgatorio se convirtió en un anejo de la tierra y prolongó el tiempo de la vida y de la memoria. Los sufragios pasaron a ser una empresa cada vez más activa. Y hasta aquí la cita de Le Goff. Estos sufragios son precisamente las ayudas, rezos, misas, penitencias que los católicos pueden ofrecer por estas ánimas en pena, cuya presencia impresionante resultaba muy viva, en especial durante los siglos XVI y XVII, en función de un arte que las materializará de continuo, tanto en esculturas exentas como en retablos, cuadros y frescos de las iglesias, que ofrecen una figuración del purgatorio, de sus penalidades y diversas personificaciones del mal, de las propias ánimas sufrientes o las representaciones de la muerte, esqueleto, calavera, tibia, que encarnan la caducidad de la existencia, la vigilancia ante el pecado y el esquema premio-castigo del comportamiento ético cristiano, como nos explica el profesor Juan Jesús López Guadalupe en su artículo sobre el culto e iconografía de las ánimas en la Edad Moderna. Esto podría justificar las abundantes visiones de almas del purgatorio, de almas en pena, que se encuentran en los testimonios de las místicas, ya incluso desde la Edad Media, como es el caso de la cisterciense alemana de la segunda mitad del siglo XIII, Gertrudis de Helfta, Santa Gertrudis. También, desde luego, será el caso de Teresa de Jesús, que de hecho será tenida desde ese momento como intercesora para las ánimas en pena, y cuyo ejemplo seguirán sus hijas espirituales, como Gabriela Gertrudis de San José, quien relata en su vida numerosísimos episodios de apariciones sobrenaturales solicitando su sufragio y después agradeciendo los favores recibidos. Pero especialmente significativas resultarán las experiencias sobrenaturales ligadas al sacramento de la Eucaristía, que en la mística femenina constituirán un elemento fundamental. Como bien explica Daniel Regnier Boller, y cito, el degustar a Dios en la hostia permite a las mujeres la experiencia más íntima del anonadamiento de sí en la fruitio, la unión mística. Hasta aquí sus palabras. En efecto, se registran ininterrumpidamente vivencias extraordinarias relacionadas con el sacramento de la comunión desde el siglo XII hasta el XVII, como mínimo, continuando así la llamativa paradoja que parecería justaponer ayuno material frente a alimento espiritual. De ahí la frecuencia con que la sagrada forma presente manifestaciones sobrecogedoras como la efusión de sangre, el desencadenamiento de éxtasis y arrobos, tal y como le sucede a Santa Catalina de Siena, y las visiones de un niño Jesús o de Jesucristo en la propia hostia o sobre el sacerdote que celebra la misa, etc. En efecto, se puede recordar en ese sentido el testimonio impresionante de Gabriela Gertrudis de San José, quien parece evidenciar la relación de la Eucaristía con fluidos milagrosos. Y leo una cita de ella. 2 años y más me duró que todas las veces que comulgamos se me llenaba la boca de sangre y me duraba esto más de 2 horas. Su fundadora Teresa de Jesús ya la había precedido también en estas experiencias eucarísticas y de este modo leemos en su vida, y cito, casi siempre se me representaba el Señor así resucitado y en la hostia lo mismo. Pero en estas experiencias, y como ya se ha adelantado, Teresa de Ávila no hace sino entroncar con todo un linaje de mujeres que entiende la espiritualidad de una manera distinta a la establecida oficialmente. Así, Rebeca San Martín recuerda en una enumeración en absoluto exhaustiva una serie de antecedentes significativos. Y cito, María de Ajofrín distingue el momento de la elevación porque recibe los estigmas de Cristo al oír el sonido de la campana, que la hace levantarse de la cama y arrodillarse ante un crucifijo. Isabel de Schonau ve la sangre de Cristo crucificado cayendo sobre el cáliz elevado. Beatriz de Nazaret acuna al niño Jesús que recibe la Eucaristía. Hasta aquí la cita de Rebeca San Martín. Se encuentran, por tanto, innumerables ejemplos en los que se aprecia un innegable énfasis en facetas que inciden en la humanidad de Jesucristo, que demuestran diversos grados y manifestaciones varias de corporeidad y de relación con los sentidos, gusto, vista, tacto, y que se expresan siempre con matices cargados de una intensa afectividad. En esa línea, habría que entender las abundantes exaltaciones del sacramento de la comunión que se encuentran en la obra de María de la Cruz, y desde luego, y en mucho mayor grado, las visiones en torno a este relatadas por Gabriela Gertrudis de San José. Y leo un pequeño fragmento. He visto un niño hermosísimo y algunas veces conforme la disposición del que dice la misa. Las visiones de un niño Jesús abundarán asimismo entre los testimonios biográficos y autobiográficos en torno a las místicas. Así, la dominica medieval Santa Inés de Montepulciano, la beata franciscana Ángela de Foligno o María de Ajofrín de la Orden Jerónima declararon recibir al divino niño de manos de su propia madre, la Virgen María. Además, en los conventos femeninos se establecerá una particular relación con las numerosas imágenes del Sagrado Infante distribuidas por sus diversas estancias. No se puede olvidar que, de algún modo, dichas esculturas canalizan un indudable instinto maternal sublimado hasta el extremo. De hecho, la mayor riqueza de esculturas exentas de Niño Jesús se conserva todavía hoy en día en los conventos de clausura españoles, debido a que en buena parte de ellos incluso se solicitaba del apostulante que trajera como dote una imagen que venía en muchas ocasiones acompañada hasta de su propio ajuar. En relación con estas pequeñas esculturas a las que las monjas rendirán culto con piedad maternal, se han atestiguado numerosos hechos prodigiosos. Especialmente sorprendente será el episodio ocurrido a nuestra carmelita descalza, Gabriela Gertrudis de San José. Y es todavía más extraordinario porque ni siquiera es ella quien lo narra, sino que el suceso aparecerá recogido por otra monja más joven, Catalina María de San José, que había profesado en el convento de Úbeda en 1683, es decir, cuando Gabriela Gertrudis contaba 55 años de edad. Catalina María de San José fue autora de una autobiografía titulada Recibos y Mercedes, destinada, como solía ser habitual, a su confesor. Pues bien, en esta obra, la religiosa se refiere a la talla de un niño Jesús que todavía permanece en dicho convento ubetense. Y que, conocido por el sobrenombre de El Mamoncillo, se presenta sentado sobre una sillita forrada de terciopelo. Encontrándose toda la comunidad en el coro el Día de Reyes, es decir, el día de la Epifanía del Señor, probablemente en 1682, Sor Catalina María de San José fue testigo de un suceso sobrenatural por el cual el niño se movió y habló a una monja. Catalina María explica que la impresión que causó en ella la mirada de aquel niño fue tal que sintió que se le abrasaba el corazón. La monja elegida a la que el niño había hablado no es otra que Gabriela Gertrudis, y al ser interpelada por Catalina María al respecto de lo que ha sucedido y que solo parecen haber contemplado ellas dos, Gabriela Gertrudis solicita a la joven que guarde el secreto de tal prodigio. Una talla del niño Jesús sentado en una sillita, pero en este caso conservada en el Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda, guarda una entrañable anécdota del santo, puesto que al parecer, y según tradición oral conservada en el convento de San José de Granada, de donde procede la imagen, durante la gozosa celebración de una Nochebuena, el doctor místico, en un transporte de alegría y fervor motivado por la festividad, cogió la imagen entre sus brazos y bailó con ella, declamando a lo divino unos conocidos versos de cancionero. Mi dulce y tierno Jesús, si amores me han de matar, agora tengan lugar. Una especial casuística ofrecería una tipología muy particular, pero muy difundida en esa época, de tallas de niños Jesús denominados pasionistas. porque aparecen representados prefigurando la pasión de Cristo, por lo que lo acompañan sus atributos, corona de espinas, clavos en las manos o en un cestillo, etc. O con frecuencia se presenta el niño vistiendo túnica morada de Nazareno, o incluso dormido sobre una cruz, o con una calavera a sus pies, etc. En cualquier caso, dicha imaginería permite una suerte de conjunción del niño y el esposo divino en la misma unidad, y al fin y al cabo corporeizan la presencia de ese Dios que parece haberlas elegido como esposas de Cristo, distinguiéndolas con sus señas especiales. Además, no se puede perder de vista la enorme importancia que van a tener para estas mujeres las representaciones artísticas de su amado. No se puede olvidar que la misma Santa Teresa de Jesús, según relata en su libro de la vida, tiene en 1554 su primera éxtasis. Su primera éxtasis ante una imagen de Cristo muy llegado, según sus propias palabras. Bueno, ahí tienen ustedes el fragmento más extenso del libro de la vida, pero yo he seleccionado tan solo esta frase, ante una imagen de Cristo muy llegado. Y en la misma línea habría que situar la experiencia de Gabriela Gertrudis de San José y de otras tantas escritoras místicas en esta misma línea. Se trata usualmente de Cristos torturados y sufrientes, multiplicados por el arte español en convento e iglesia, que concuerdan con los entrevistos en las visiones estáticas de estas religiosas y que provocan intensas emociones de amor y entrega. Amor y entrega que nunca acaban de culminarse. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Los versos de su fundador y maestro van a estar siempre muy vigentes como camino y guía en ese amor siempre nostálgico de la presencia imposible de una ausencia, la del Dios que escapa irremisiblemente, que se construye con demasiada frecuencia como pérdida y anhelo. El desposorio místico, esa unión íntima con la divinidad que experimentarán en contados momentos de gracia, estará marcada, sin duda alguna, por una intensidad extrema, como la que contendrán los escritos que se han conservado de María de la Cruz, donde se encuentran pasajes como el que sigue, en el que intenta explicar la profunda unión con el amado divino propiciada por el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué piensas, alma, qué es esto, sino que entrando en el alma, bocado de amor, fuego divino, luego este amante sagrado le da un abrazo tan fuerte de amor que ya no es ella, sino el mismo Señor en ella? ¿Qué es ese fuego divino al que alude María de la Cruz y cómo debemos entenderlo, sino como la llama de amor vivo, viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, que cantara en enardecidos versos su maestro San Juan? De la profundidad e inspiración de esta escritora religiosa, Sor María de la Cruz, dio testimonio ya en 1903 el erudito Manuel Serrano y Sanz, quien en su magna obra Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, desde el año 1401 al 1833, declaró impresionado que después de haber leído su libro, y cito sus palabras, con pasmo, solo entiendo que es especial asistencia la que tuvo esta Virgen. En cuanto a Gabriela Gertrudis de San José, la vía unitiva se revelará en ella mediante un intercambio místico de corazones con el amado. Estando yo un día, habrá unos 8 meses, muy fatigado mi corazón, díjele a mi Señor: ¿qué haré, amor mío? ¿Cómo viviré yo en esta vida? Díjome mi Señor: hija mía, mira tu corazón, te lo traigo aquí para que lo veas, y sabe que este es el que te puse, que mudé corazón contigo, el cual estaba abierto por la parte de arriba y salía de él una llama grande. Dicho intercambio de corazones con el divino esposo resultará habitual en otras místicas a lo largo de la historia, y así de hecho lo reflejará la iconografía artística en multitud de ejemplos. Compartiendo igualmente los rasgos prototípicos de sus místicos fundadores, estas carmelitas descalzas privilegiadas por arrobos y visiones, se referirán también a la inefabilidad de su experiencia, inexpresable en último término con palabras humanas. De este modo, por ejemplo, Gabriela Gertrudis, tras una manifestación estática, lo referirá de una manera singularmente expresiva, que evidencia mediante la alusión a la mudez y a los sonidos inarticulados. Y volví llena de gusto y llena de pena por faltar aquella amenidad y grandeza, porque lo que allí vive y gocé no puede mi lengua referir, que soy muda y solo diré ah, ah. Se trata, al fin y al cabo, de ese no sé qué que quedan balbuciendo de San Juan de la Cruz. La misma Madre Gabriela Gertrudis de San José, en otro de sus muy significativos textos contenidos en su autobiografía, donde apreciamos la evidente huella del magisterio y la influencia indeleble de San Juan de la Cruz, manifestará: un día, estando yo metida en la bodega de los vinos del cielo, muy perdida, y casi al parecer me faltaba poco para dar la vida por el grande amor que el Señor había derramado en mi alma, pidiéndole a mi Señor me ayudase, me dijo: hija mía, no tengas pena, que estoy aquí yo y te asistiré siempre. Esta cita de la escritora carmelita, sobre todo por su inicio, no puede por menos que recordarnos los elevados versos de su maestro, a quien celebramos y homenajeamos aquí en esta 44 Semana Sanjuanista, y con los que vamos a poner el adecuado broche final a la presente intervención. A zaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio, ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues ya si en el ejido de hoy no fuera más vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Amelina, por tu interesante exposición, por poner luz sobre la vida y sobre la obra de tres carmelitas tan destacadas, como hemos puesto de manifiesto, como fueron Isabel de Puebla, María Machuca y Gabriela Gertrudis de San José, porque han aportado, como tú comentabas, una mirada diferente desde la feminidad. A mí me ha llamado la atención lo que comentabas de que fueron tres mujeres que se rebelaron contra ese mandato social que obligaba a las mujeres en ese momento a casarse y a tener hijos. Y aun contando con la oposición familiar y demás, y salvando muchísimas dificultades, fueron capaces de encontrar su camino en la religión, y que, por lo tanto, bueno, pues ahí está su vida y su obra tan, tan llena y tan rica, y demás, ¿no? Y que además pues seguían, como tú comentabas, una espiritualidad diferente a la establecida. Es una pena que no se conozcan tanto como otras figuras tan, tan relevantes. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de comentarios o de preguntas que se quieran hacer. Tengo que decir que esto se está emitiendo por un canal de YouTube y que también, bueno, las personas que están siguiendo la conferencia, pues si quieren pueden hacer preguntas o comentarios a través del chat del canal, que se lo transmitiremos a Melina. Pues ahora ya la palabra es para quien quiera intervenir.
A
Melina, mientras alguien se anima, se atreve a hacer una pregunta, yo sí que quería consultarte, ¿no? Tú has estudiado a las mujeres místicas y evidentemente estas tres carmelitas que nos has presentado hoy siguen un patrón, ¿no? Es decir, de alguna forma participan también de la herencia de manifestaciones que otras místicas, ya desde la Edad Media, ¿no? Iban padeciendo, ¿no? Ahora bien, las situamos como discípulas de San Juan de la Cruz. El santo, tú sabes que era muy poco propicio a este tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Cómo conciliaríamos esa abundancia de manifestaciones con la parquedad de estas vivencias en San Juan de la Cruz?
Bueno, hay que decir en primer lugar que es verdad que... Bueno, voy a quitar la mascarilla para responder que se un poco más. En primer lugar, voy quizá un poco a contextualizar el tema de cómo estas mujeres, las tres a las que me he referido y otras muchas, en efecto, de alguna manera se enfrentan al destino que les destinaba la sociedad. Porque aunque hoy en día, yo esto se lo digo mucho a los estudiantes en clase, hoy en día a los estudiantes les cuesta mucho trabajo entender que entrar en religión suponga una ruptura o una transgresión, pero en esa época era así, en esa época, sobre todo las mujeres nobles, las mujeres de alta posición social, lo que sus padres querían para ellas era que se casaran, que continuaran el linaje, que tuvieran descendencia, que continuara su apellido. Entonces, esas mujeres que sentían la llamada de Dios, que sentían la vocación, se enfrentaban a sus padres, se enfrentaban a su familia, y por seguir su vocación, pues digamos que rompían con lo que la sociedad esperaba de ellas. Eso por un lado. En cuanto a la pregunta que tú me has hecho, tenemos también que contextualizar que nos encontramos en una época bastante difícil, aunque... Esto ya lo padeció la propia Santa Teresa. La propia Santa Teresa, la primera etapa de Santa Teresa vive una etapa de mayor apertura en la que ella misma... Pues tiene acceso a muchos más libros. Está en la época del Cardenal Cisneros, en que el propio Cardenal Cisneros difunde la vida y la obra de numerosas místicas, pues de Santa Catalina de Siena, por ejemplo, que se traduce y se difunde en los monasterios españoles. Se abre las universidades españolas, por ejemplo, se abren a las mujeres. Es decir, hay una etapa de apertura, una etapa que coincide probablemente con el erasmismo. Y posteriormente, en torno a la década de los 60 o así del siglo XVI, hay una etapa de cerrazón que responde evidentemente a la contrarreforma, ¿no? Pues, entonces, hay un retroceso, se cierran las universidades a las mujeres, las mujeres quedan, digamos, excluidas por completo de la cultura, y la propia Santa Teresa se lamenta de que libros a los que ella había tenido acceso ahora le quedan vetados, ahora ya no puede volver a leer esos libros que, sin embargo, ella ya conocía, ella ya los había leído. Entonces, eso por un lado, eso lo van a padecer estas mujeres. Y por otro lado, respecto al tema de las manifestaciones místicas, claro, hay que tener mucho cuidado, puesto que yo misma me he referido a ese caso de Magdalena de la Cruz, una mujer que en su momento fue muy popular, que gozó de fama de santidad en vida, pero que luego se demostró pues que sus supuestos fenómenos sobrenaturales eran más que dudosos. Así hubo muchísimos casos en esa época, muchísimos, muchísimos casos, que hoy en día han quedado la mayoría en el olvido. Pero en su momento, las mujeres que creían experimentar manifestaciones sobrenaturales, éxtasis, robos, revelaciones, manifestaciones carismáticas, se veían en cualquier caso ya sometidas a censura, a escrutinio, a sospecha. Es verdad que, claro, muchas de ellas, y claro, ahí vamos al recelo que tenía San Juan de la Cruz hacia esos episodios, ¿no? Porque muchos, es verdad, que eran, muchos en algunos casos eran fingidos, digamos, voluntariamente, y otros yo creo que eran mujeres que se autosugestionaban o que en fin, o probablemente incluso trastornos debido a trastornos mentales, en fin, habría toda una amplia casuística, pero evidentemente había casos que eran casos verdaderos. Pero las mujeres que tenían algún tipo de manifestación que se salía, digamos, de lo normal, se veían ya sometidas a la censura, a la sospecha. Bueno, de hecho, el caso de María de la Cruz, no he querido entrar aquí porque ya me hubiera extendido demasiado en la ponencia, pero el caso de María de la Cruz, que es una, como escritora, es formidable, es impresionante, es un caso, desde mi punto de vista, muy, muy doloroso, porque ella escribió toda una serie de obras y en un momento dado sus superiores le dicen que esa obra hay que quemarla. Entonces, solo conservamos las obras de la segunda mitad de su vida. Toda la obra de la primera parte de su vida fueron quemadas, o sea, se desaparecieron, se eliminaron. Y a ella, de hecho, se le prohibió escribir y estuvo durante un tiempo sin poder escribir por esa sospecha que había siempre sobre las mujeres que se salían, digamos, de lo establecido, de la norma, etcétera. Tiempo después, pues a ella se le volvió a dar permiso para que siguiera escribiendo y las obras que conservamos hoy en día, que se conservan aquí en el convento de las Carmelitas Descalzas, de las Madres Carmelitas Descalzas, pues son las de la segunda etapa de su vida. Pero por desgracia hemos perdido, a juzgar por lo que conservamos ahora, pues las obras de su primera etapa serían igualmente maravillosas y sin embargo pues las perdimos, ¿no? Entonces nos encontramos con una etapa muy compleja, una etapa en la que entran en juego circunstancias históricas muy dura, de una naturaleza pues muy, no sé cómo decirlo, o sea, tanto históricas, religiosas, sociales, económicas, todas se conjuran, digamos, y de hecho, y todas ellas van a, digamos, estar en contra de las mujeres o van a jugar en contra de las mujeres. Entonces, eso va a hacer que hayamos perdido la obra de muchísimas mujeres y que muchas de ellas, aunque no se haya perdido su obra, su nombre haya quedado totalmente silenciado, oculto, olvidado y solo en los últimos tiempos esté saliendo a la luz. Y bueno, con esto que me he enrollado excesivamente, no sé si he respondido demasiado tu pregunta. Pero bueno.
Así de San Juan de la Cruz, ¿no? En la época de la cuando estuvo en Baeza, ¿no? En la época de Baeza, del alumbradismo, ¿no? Pues él lo tenía muy claro, ¿no? Cuando aparecía alguna alumbrada, pues le echó un cubo de agua, ¿no? Y a la mujer se le pasó el éxtasis rápidamente, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Y está, bueno, pues, digamos también un poco demostrado, ¿no?, que las mujeres, ¿no?, y de las que se habla hoy mucho, ¿no?, pues que tienen realmente estas y esas cosas, pues ya le puedes pasar agujas, ya le puedes pasar lo que quieras, que no ni se inmutan, ¿no? Esto por una parte, ¿no? La siguiente es que, bueno, es curioso, ¿eh?, que, bueno, pues en España, yo me refiero a antes de la guerra civil, mucho antes, ¿no? Conocía la situación, pues, de que había decaído mucho la fe, digámoslo así, ¿no? La doctrina, la sana doctrina, se había, la formación cristiana, como llamaríamos hoy, se había, ¿no?, perdido un poco, ¿no? Pues es curioso que aparecen los casos de visionarios, ¿no?, y visionarias, ¿no?, en los dos sexos, ¿no? Y quería preguntar, en este contexto actual en el que estamos, ¿no sería un poco delicado, ¿no?, o un poco difícil, ¿no?, ver cómo sacar esto, el caso de esta religiosa, adelante? Porque es verdad, yo no dudo de que haya, por supuesto, de que haya realmente realmente pues esas experiencias, ¿no?, que dicen, pero también es verdad que eso da pábulo a otras cosas que nada tienen que ver con el buen espíritu, ¿no? Santa Teresa, si no recuerdo mal, en las moradas, también expone que el Señor justo pues pone a prueba primero a esas almas, ¿no?, antes de darle esa gracia. Las pone a prueba pues en sus circunstancias, ¿no?, como usted bien ha mencionado, ¿no?, en sus circunstancias personales, de muchas formas y maneras el Señor pues pone a esas personas a prueba antes de darle esa gracia, decía Santa Teresa en el libro de las moradas, ¿no? Gracias y disculpe el rollo, ¿no?
No, nada, por Dios. Bueno, sí, también la propia Santa Teresa, recuerdo que recomendaba cuando ya alguna monja que tenía alguna pues veleidad así un poco mística y tal, recomendaba alimentarla con más, con creo que era con carne, sí, carne o que coma, sí, carne, efectivamente, pues para no favorecer visiones, digamos, pues motivadas no por Dios, sino, bueno, en fin, pues por motivos de, digamos, pues, en fin, espurios, digamos. Ahora, lo que usted plantea de que puede ser un poco delicado sacar a la luz a esta la vivencia de esta religiosa en la actualidad, como todo en este mundo, pues yo creo que tiene muchas facetas y muchas maneras de las que se pueden enfocar. Yo, a ver, claro, yo soy profesora de literatura, entonces yo, mi manera de acercarme a estas mujeres, a estas religiosas, es desde el punto de vista de la literatura. Yo estudio sus textos como obras literarias. Entonces yo no soy quién para juzgar si las vivencias que ellas relatan fueron reales, fueron ocasionadas por trastornos mentales o no. Yo no lo puedo saber. Yo la rescato como escritora que desde mi punto de vista son valiosas, y la saco a la luz también porque me parece de justicia, digamos, de justicia literaria y también pues de justicia humana, ¿no?, de unas mujeres que fueron valiosas, que en su época llevaron a cabo una obra pues contra viento y marea, y que sus obras pues han quedado ahí en el olvido con el paso de los siglos, que nadie ha recordado sus nombres, nadie ha reeditado su obra, nadie las conoce. Y entonces yo modestamente pretendo o intento recuperar sus vidas y sus obras, pero considero que a mí no me corresponde ni soy quien para saber si sus vivencias venían realmente de Dios. Probablemente, ya no tanto en el caso de estas tres de las que estoy hablando, sino en las muchísimas que hay, probablemente haya un número de ellas cuyas vivencias fueron realmente inspiradas por Dios. Ahora, ¿cuántas fueron? ¿Cuáles fueron? Es muy delicado. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera? Es muy delicado, claro.
Agradecemos a Melina esta conferencia que nos ha brindado, especialmente en este día, enmarcado en el día de las escritoras, ¿no? O sea, también fue así sin intención alguna, pero bueno, creo que también es un homenaje que rendimos a estas tantas escritoras que han quedado ahí, como decía Melina, en el olvido, ¿no? Y que, bueno, esta es una forma también de darlas a conocer. Agradecemos vuestra presencia y os invitamos mañana a participar a las 20 horas también de la próxima conferencia de esta Semana Sanjuanista, que estará a cargo del sacerdote José Antonio Belinchón, que es bachiller en teología, máster en teología espiritual por la Universidad de Comillas y máster en relación de ayuda y counseling por la Universidad Católica de Valencia, que nos expondrá el tema El poder de la memoria, claves sanjuanistas para el acompañamiento en procesos de sanación interior de los recuerdos dolorosos. Todo esto en base al libro de la subida de San Juan de la Cruz. Sin más, muchas gracias también a los que nos han estado siguiendo a través del canal de la UNED. Hemos tenido un pequeño inconveniente técnico con el canal de los Carmelitas Descalzos de Úbeda, que mañana, Dios mediante, podremos solucionar. Muchísimas gracias a todos y os esperamos mañana.